Bueno, hoy vamos a hablar de algo extrañísimo, súper interesante, que salió una nota en sala de redacción, aquí el medio de prensa escrita que tenemos a la FIC, bueno, sobre la memoria despierta. La autora, ese es el título de la nota, y la autora es Sofía Umbre, y cuenta la historia, bueno, de un código secreto que estaba en un tapiz hecho por el MLN en el penal de Libertad. Y para, bueno, para conocer un poco, para comenzar a ver de qué se trata esto, estamos al aire ya con Jorge Tiscorne, que bueno, realizó la investigación para dar con este tapiz. Jorge, ¿estás allí?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás?
Muy bien, encantado en saludarte y te damos la bienvenida aquí a la mañana de Uniradio.
Bueno, igualmente.
Bueno, Jorge, quizás para bueno contar a nuestra audiencia, contanos un poco la historia de este tapiz.
Bueno, cómo no. Estamos hablando de algo que sucedió hace más de 35 años. Uh-huh. Y si yo no me equivoco, en FIJA tiene más años que cualquiera de ustedes.
Y sí.
Sí, ¿no?
Sí.
Y tal vez que la audiencia.
Y que muchos de los que nos están escuchando, seguro.
Claro, bueno. Entonces, estamos hablando de 1980. Uh-huh. Estamos sí. En plena dictadura. Estábamos en el penal de Libertad a pleno, digamos. Y se empieza a concretar una especie de informe que compañeros del segundo piso del MLN quieren hacer hacia el exterior. O sea, ustedes tienen que saber bien que las comunicaciones con el exterior dentro de una cárcel siempre son muy dificultosas, que las visitas se hacían por intermedio de teléfono, que las cartas eran censuradas, que no era fácil comunicar nada, ni hacia afuera ni hacia adentro.
Claro.
Entonces, si vos querías hacer algo político, además, necesariamente tenía que ser algo clandestino.
Sí, encriptado, como este tapiz.
Encriptado, exactamente.
Bien.
O sea, vos tenías que, en cierta medida, y realmente no en cierta medida, jopiársela al milico que te controlaba.
Claro.
¿Está? O sea, tenías que buscar una clave para hacer algo. Bien. Primero, el informe lleva prácticamente 2 años a hacerse entre varios compañeros. Vos me dirás, ¿por qué un informe que tiene 5.000 palabras, 5.000 letras, entre 5 y 6, lleva tanto tiempo? Bueno, uh-huh. Pensemos en que las personas solo se podían juntar de a dos y en el recreo, y que en el recreo tenías 1 hora por día,
claro,
cuando no estaba sancionada. Si vos pensás en 5 conversando sobre ciertas cosas, intercambiando y poniéndose de acuerdo, es un proceso que lleva mucho tiempo.
Claro.
Después de ese tiempo, digamos, establecido el informe, lo que los compañeros pensaban que querían enviar hacia el exterior, empieza el otro problema, que es cómo se envía al exterior. Uh-huh. Bueno, ahí se le ocurre a un compañero hacer, él confeccionaba tapices en arpillera con punto cruz, que eran tapices realistas, digamos, o sea, que una casita, un paisaje, lo que fuere, ¿no?
Algo inocente, algo que no tuviese una apariencia política.
Exactamente.
Bien.
Entonces, a él se le ocurre que perfectamente puede salir lo que está escrito en punto cruz en un tapiz. ¿Cómo? Bueno, se establece un código, primero un alfabeto de 18 letras que se ordenan en 3 filas de 6 letras cada uno, por ejemplo, Marcos con K, Dintel y la última línea Hub de HS. Ahí tenés 18 letras que hacen un alfabeto y a su vez las tenés ordenadas. No hay ninguna repetida y con eso se puede construir cualquier frase.
Bien.
A partir de eso, se le asignan colores, puesto que él tenía lana, fue eligiendo las lanas que tenía para hacer cosas, y se le asignan un par de colores a cada una de las letras. ¿Correcto? O sea, rojo y azul es la A, verde y naranja es la J, o la K, no importa. Entonces, con eso él toma el informe y en un papel cuadriculado empieza a poner 2 colorcitos para una letra. Cada letra la va transformando en 2 colores. y para dar aún mayor seguridad, se eliminan todos los signos de puntuación. No hay ni puntos ni comas.
¿Seguridad en qué sentido? Que no se sepa.
Es porque cuando tú pones un punto, o un punto y aparte, o una coma, le estás dando un ritmo a una frase.
Bien.
Si no existe eso, y además se va a ir repitiendo con cierta frecuencia, y el que lo mira puede darse cuenta que es algo escrito.
Claro.
Cuando tú eliminas eso, es una cosa uniforme, que no tiene manera fácil de resolverse. Ya vemos que sí se resuelve, pues nosotros finalmente 35 años después lo resolvimos. Esa es, digamos, la elaboración de ese tapiz.
Del tapiz. Ese fue el contexto. Ahora, Tiscorne, usted realizó una investigación para dar con él mismo.
Claro.
¿Qué nos podría contar, bueno, de este proceso de investigación? De esto que por lo que pude entender, leyendo la nota de Sofía Umbre, era algo que tenía como un halo de misterio, que no se sabía hasta qué punto esto era cierto o no.
Exacto. Lo primero de todo, a mí me llegó un libro que en su tapa y en su contratapa tenía todos puntitos de colores. Y alguien me dice que es algo elaborado en Suecia y que era un informe que de Suecia había entrado al penal de libertad. Supuestamente con la misma clave con la que se había hecho un tapiz. Yo me encontré con eso. Yo trabajo mucho en la memoria y empecé a buscar a ver qué podía ser eso. Buscando información sobre ese libro y el contenido de ese libro, me encuentro con el tapiz y me encuentro con que los compañeros del penal de libertad, a alguien que se había ido en libertad justamente, que se había ido hacia Alemania,
claro,
le dan esas palabras que yo te dije, Marcos de Intelhub VHF. Eso él se lo tenía que llevar porque era la clave para descifrar lo que se iba a enviar en el tapiz y para elaborar un informe de lo que pasaba en Europa para el penal de libertad. En esa investigación, yo sé que entró, no un libro como era el que yo tenía en la mano, sino una cuadernola con exactamente los mismos puntitos.
Tremendo.
En la investigación, yo encuentro que ese libro no era más que un soporte que guardaron los compañeros en Suecia por si tenían que repetir el informe y mandarlo de nuevo.
O sea, que habían previsto hasta eso.
Habían previsto, claro, sí, porque mirá que daba mucho trabajo.
Claro.
Vos tenés, eso usaron unas plaquetas que se usan en Suecia, acá también hay, que usan los niños chiquitos para dibujar, que son todos unos pinchitos y se ponen unos fuchiles como los fideos de colores. Entonces vos podés armar con los colores. Con eso ellos armaron el libro, que después lo fotografiaron y lo pasaron en placas con distintos colores para poder elaborar la tapa y la contratapa.
Bien.
¿Ah? Entonces ahí tenemos dos puntas de una comunicación. Y que tenían la virtud, una, de que pasaron las dos veces. Pasó hacia afuera el tapiz y pasó la cuadernola, ingresó al penal.
Bien.
Y se descifraron. O sea que simplemente fue una comunicación en plena dictadura, en 1980, todavía faltaban 5 años para que nos fuéramos en libertad, y logramos comunicarnos con el exterior, que era una cosa muy, muy difícil de hacer directamente.
Burlaron al censor.
Exactamente.
Bien. Sí. Jorge, otra cosa que detecté leyendo, bueno, esta excelente nota de Sofía Umbre, es que se mete un personaje que se llama La Gata García, que era uno de los que estaba así en la cárcel. ¿Qué le podés contar a la audiencia de este personaje?
Bueno, La Gata era uno de los compañeros que elaboró el informe. Y además fue el que se encargó de inventar la manera de sacarlo cifrado y de ejecutarlo. O sea, él fue el que hizo el tapiz a punto cruz en arpillera. Y a su vez fue el que en el momento en que yo llegué a él, me lo dio, me dijo, ah, ese está pisa, ese está acá, tómalo. Bueno, y ahí existe la otra pata, ¿no? De que el tapiz es una cosa que vos mirás y es un puntito de colores.
Sí, ¿del tamaño? ¿Podés contarnos el tamaño?
Y bueno, es 60 por 35, una cosa así, más o menos ese sí. Tamaño. Yeah. Lo que sucedió después es que, en conocimiento con compañeros que estaban en la Facultad de Ingeniería y que son unos cra en computación, fue ir y preguntarle a Juan José Cabeza.
Sí, que ahora vamos a hablar con él.
Ahí está.
Dale.
¿Qué se podía hacer con él? Y eso te lo contará él.
Ahora entonces lo llamamos.
Lo cierto es que lo resolvió.
Está. Perfecto. Bueno, Discórnea, le agradecemos estos minutos aquí en la mañana de Uniradio. Nosotros hacemos una pequeña pausita. Y ahora ya volvemos con Juan José Cabezas, que bueno, que fue el encargado de decodificar este puzzle, este código misterioso, que bueno, los Tupamaros lograron traficar hacia el mundo exterior.
Bueno, muy bien. Espero que se haya entendido.
Sí, se entendió. Bueno, muchísimas gracias.
Bueno, un abrazo grande. Chao.
Bueno, ahora sí, ya volvemos. Ahora estamos en línea con Juan José Cabezas, que pertenece al Instituto de Comunicación de la Facultad de Ingeniería. Juan, ¿estás allí?
¿Qué tal?
Muy buenos días.
Buen día.
Bueno, estábamos escuchando el relato de Discórnea y él nos dejó, arribamos a uno donde te metías vos. Cuando él te entrega este tapiz, que ustedes fueron los encargados de codificar, efectivamente, y bueno, de traducir el mensaje. Lo que te quería preguntar, Juan, es, bueno, ¿cómo está codificado este tapiz? O sea, ¿cómo fue el laburo de decodificación que ustedes realizaron allí en el instituto de esta pieza?
El tapiz tenía, bueno, está hecho en lana y el código era hecho a partir de una pareja de colores. Eran el primer miembro tenía 6 colores y el segundo miembro de la pareja 3 colores. Con eso se construía un alfabeto de 18 letras. No eran letras en realidad, sino símbolos fonéticos. Por ejemplo, la K, la letra K representaba la Q, la K, y la C cuando suena fuerte. Por ejemplo, casa. En lugar de ir con C, llevaba el símbolo S de la K. Y de esa manera, con esa técnica, se reducía a 18 símbolos todo el alfabeto. Además de eso, no había separación de palabras, no había símbolos de signos,
sí,
de puntuación.
Eso lo mencionó Discórnea, bueno, para evitar que se dieran cuenta de que podía haber un mensaje oculto allí.
No había símbolos, signos de puntuación, no había acentos. De manera que cuando uno lo va decodificando, lo único que obtiene es una tira de letras, va, de estos símbolos fonéticos, que luego tiene que ver la manera de armarlo en palabras. Uno de los problemas que tiene este tipo de código tan restringido es que no podés armar varias frases con una misma tira de caracteres, es decir, es ambiguo. No tenés nunca una seguridad total de que lo que vos sacás es lo correcto. En este caso, yo no tenía mucho problema porque recurría a Discórnea, que había estado en el penal, que conocía los códigos, digamos, los contextos, sabía en parte el tipo de cosas que se quería decir o las que no se querían decir. Y en ese caso, entonces, cuando yo tenía ambigüedades, le preguntaba a él a ver si me ayudaba. Es un código muy sencillo. Es decir, una de las cualidades que tiene es la simplicidad. Y en el instituto nosotros no usamos ninguna técnica muy sofisticada, porque conocíamos el código, Discórnea me lo había dado, y es simple, es digamos, se puede hacer artesanalmente, ¿no? Yo qué sé, dos personas agarran con lápiz y papel, una va viendo los colores y diciendo pareja de color tal con tal, y otra con el código, que es una matriz pequeña, va sacando el símbolo. Y eso se puede hacer, da trabajo, pero se puede hacer a mano. digo, artesanalmente se puede hacer.
Bien, Juan, ¿qué fue lo que más te sorprendió a vos de esta historia cuando tuviste que, o sea, estuviste ante esto que ya es historia, digamos?
Una cosa que te sorprende, bueno, yo no conocía, una de las cosas que había acordado con Tiscornia para trabajar cómodo y incluso pedirle apoyo a algún compañero en el instituto, era, yo no conocía ni los autores, ni el contenido, ni nada, es decir, yo tenía solo un tapiz y todo el dato que tenía era que había sido hecho en el año 80 en el Penal de Libertad. Y el tapiz es muy chico, digo, si uno piensa que son, yo no me acuerdo de la medida exacta ahora, pero es del orden de 50 por 60.
Sí, más o 60 por 30, si no me equivoco. No era algo muy grande, digamos.
Es chico.
Claro.
Y si uno piensa que ahí se metieron 6.500 letras.
Claro.
6.500 letras es un informe bastante largo, son varias páginas. Y eso, además, sin haber usado signos de puntuación, separación ni nada, está estructurado. Es decir, que si cuando uno ve el documento final terminado, es un documento completamente estructurado, con títulos, subtítulos, indentado, enumerado. Tiene estructura como si uno estuviera trabajando en un documento con Word o con algún procesador de
página. Sí, sí, o sea, tiene todo, puntualizaciones, todo, o sea, no es nada, digamos...
Pero es todo en contexto, en realidad no es nada, pero uno va sacando de esas tiras de letras, va apareciendo la estructura y el contexto. Y la primera cosa que te sorprende es el trabajo, lo que significa hacer eso en esas condiciones. Yo digo, esto es muy personal, yo nunca estuve preso, yo viví el exilio, así que hay cosas que de lo que vivió la gente en el Penal de Libertad que me cuestan entender, pero a veces me parece que cosas como esta de pronto fueron tan importantes el camino que el destino, no sé si me explico, hacer eso le da sentido a la vida del preso, y además con el trabajo y el esfuerzo y el tiempo que lleva le permite ganar tiempo y acercarse al día en que pueda salir.
Sí, tal cual. Uno ve, por ejemplo, en el inciso B3 del texto del informe, que ya les adelanto a toda la audiencia que vamos a colgar en Facebook, porque estamos hablando del informe y no hemos hablado, pero por ejemplo, dice lo siguiente. Luego del año 55, la izquierda marxista será determinada por dos hechos. Uno, lucha de clases destinada por crisis económica. Dos, discusión ideológica internacional entre vía violenta o pacífica al socialismo. O sea, creo que esto va de la mano con lo que vos mencionabas, la complejidad y, bueno, claro, justamente, esta situación de aislamiento donde la persona allí, emitiendo estos mensajes, le encontraba sentido a su existencia.
Exacto, digo, porque al final el tapiz, aparentemente por lo que nos cuenta Tiscornia, nunca llegó a su destino. Y uno podría decir, qué pena, pero yo no sé si no ayudó, si no cumplió otro destino, que fue ayudar de una manera enorme a ese grupo que en ese tiempo, en el penal, estructuró su vida alrededor de ese trabajo.
Claro, está claro.
No es poca cosa.
No, por supuesto, por supuesto. Creo que queda clarísimo. Bueno, Juan, te agradecemos estos minutos a la mañana de Uniradio. ¿Ok?
Gracias a ti.
Muchas gracias.
Chao, chao.
Hablábamos con Juan José Cabezas, bueno, que pertenece al Instituto de Comunicación de la Facultad de Ingeniería, que él fue el encargado de codificar el texto del tapiz, que como dije recién lo vamos a colgar en nuestra página de Facebook, o sea que los que nos sigan allí van a poder leer de primera mano lo que dice este informe que traficaban. Y yo no sé vos, Javier, pero yo me acordaba de esas películas de la cárcel,
sí, te acuerdas,
donde los presos van haciendo el tunelcito y van, esperan a la hora de la comida para dejar que van sacando.
Decían, claro, no era muy sofisticado, no se requería mucha cosa para hacerlo, pero sí muy ingenioso, claro. Porque realmente es difícil decodificarlo y la verdad que me, me pareció una nota muy interesante la que la de sala de redacción que divulgó en primera instancia este informe.